Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy entre muy musicales y también con varias citas internacionales de las que estamos pendientes en una semana además machadiana en Baeza, en Jaén, y en la que es también pues la semana del diseño. Y sobre lo que vamos a hablar esta tarde al hilo de esas citas, como también de ese encuentro que es el High Festival en Sevilla, en su cuarta edición, y que reúne figuras como la escritora francesa Sophie Demange, que esta tarde va a conversar sobre la literatura como denuncia, a partir de su novela de debut, Las Carniceras, un relato oscuramente cómico, muy feminista, con un trío de vengadoras muy hábiles con sus cuchillos, justicieras seriales frente a la violencia y el abuso a que han sido sometidas y el que sufren otras mujeres del entorno, en una ciudad normanda desde la que hacen su peculiar cruzada tras el escaparate de un coqueto despacho de carne, entre mucha delicatessen. Y hablaremos también de otra cita, esta sobre el alma de las culturas, que concluye ya hoy en la ciudad marroquí de Sahuira, desde donde Antonio Catoni ya nos contaba sobre la presencia andaluza en este encuentro de las tres culturas, cristiana, judía y musulmana. Ayer nos habló, bueno, y habló con algunos de los participantes, y hoy toca hacer ya balance y hablar de la clausura, donde se ha tratado la cuestión de la mística y el pensamiento espiritual en el Mediterráneo. La hospitalidad del Mediterráneo, además, es el tema que aglutina esta cuarta edición de este encuentro. Y tendremos también tiempo y bastante para la música, con unos artistas y con un disco donde se aborda el flamenco, la copla y viceversa, desde la mirada más radicalmente avanzada en la electrónica, en el pop actual, como nos contará con sus protagonistas Carlos López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Efectivamente, hablamos del dúo Aurora, formado por Elia y Atilia, Atilio y Elia. Ella extremeña, el canario, afincado, como se decía antiguamente, en Madrid, y pareja de vida y pareja artística que nos trae su tercer disco, La Aurora, con mucha participación andaluza, hay que decir, no solo en la música, también incluso en el diseño visual de todo el concepto y el arte de este nuevo disco, en el que efectivamente pues vuelven a ahondar desde una mirada electrónica y vanguardista pues en toda su referencia, ¿no? En el folclore extremeño, en el flamenco, también algunas gotitas de Canarias hay por ahí, por supuesto. Uh-huh. También en la copla, ¿no? Uh-huh. Pero siempre desde una mirada, pues desde la mirada que ven ahora los artistas, ¿no? Mirada contemporánea, mirada de ahora, de ya,
de ahora mismo. Bueno, pues ahora mismo ya, y sin más, vamos a comenzar también con la realización de Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción.
Y vamos a empezar en Jaén, en Baeza, que vive la vigésima semana machadiana, con un programa que acerca la vida y la obra de Antonio Machado, el poeta universal, que recién enviudado dejó su huella en este municipio a principios del siglo XX, como nos recuerda, al hilo de esta semana machadiana, Eva López.
Todo pasa y todo queda.
Se hace camino al andar, así lo inmortalizó Serrat. Intimista, filosófico y austero, Baeza reflexiona ahora sobre la sombra del poeta, el tiempo y la búsqueda de lo esencial. En los principales escenarios machadianos, esta semana cultural incluye recitales de poesía, teatro y actividades como el café con poesía o los tradicionales paseos machadianos por la ciudad patrimonio de la humanidad. Filomena Garrido, coordinadora.
Es casi de lo más entrañable, porque cada vez vienen como peregrinos a ese paseo machadiano que comienza en ese casino donde Machado hablaba de Don Guido y demás cosas. Y allí en los rincones más emblemáticos, como sería su casa, sería el instituto donde dio clases, se van leyendo poemas, pero de manera espontánea.
Baeza lidera la red de ciudades machadianas que busca preservar el legado del poeta del 98 en diversas ciudades vinculadas a su vida y obra, como Sevilla, Soria, Segovia, Madrid, Rocafort y Colliure, en Francia, donde el poeta murió de exilio, tristeza, pobreza y neumonía.
Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso.
Y vamos a hablar de unas citas internacionales, pero que tenemos aquí muy, muy cerquita. Termina hoy el High Festival en Sevilla, una cita que cuenta este año entre otros participantes de diferentes disciplinas. Pues ahí hay escritoras como María Dueñas, como Nancy Houston y la francesa Sophie Demange, que esta misma tarde, en un rato, a las 6, va a conversar en Cajasol sobre la literatura como denuncia, y lo va a hacer al hilo de lo que es también, por otra parte, la presentación en España de su primera novela, De las carniceras, un relato bastante impactante del que vamos ya a charlar con ella. Hola, buenas tardes, Sofía, ¿qué tal? Bienvenida a Sevilla, ¿qué hay?
Hola, muchas gracias.
Bueno, bienvenida.
Estoy muy bien.
Bueno, nos decían que te quedabas unos días incluso, ¿no? Que venías para alargar un poquito la estancia. Sí. Bueno, pues vienes con las carniceras, con esta primera novela, pero donde, bueno, vuelcas muchas de las experiencias con las que, te ha puesto en contacto tu trabajo, ¿no? Con asociaciones humanitarias, con esa atención a trabajadoras sexuales, atención también a menores, porque, bueno, aquí tenemos a estas protagonistas que saben bien de los traumas que se pueden arrastrar, ¿no? Por esas infancias truncadas por el abuso y por el maltrato, ¿no? O la marginalidad, ¿no?
Sí, eso es, exactamente. Son personas muy inspiradas de mi trabajo y quería hablar de la vida que han conocido y de cómo van a superarla. Y por eso primero quieren sobrevivir y por eso se van a defender. Uh-huh. Y así empieza la novela.
Uh-huh. Especialmente saben, ¿no? Ellas son exponentes de ese sufrimiento, ¿no? De especial de las mujeres y de las niñas, ¿no? Estas carniceras protagonistas se van a proponer combatir precisamente, ¿no? Esa situación, darle la vuelta, revertirla, y desde su juventud, porque son unas protagonistas jóvenes, veinteañeras, van a dar muestra de un arrojo y de una determinación muy, muy fuerte, ¿no? Muy arraigada.
Claro, se van a concientizar a los 20 que ya no pueden más, uh-huh. que ya se tiene que parar eso, esta situación de violencia que se repite en todo el tiempo, y como son profesionales muy buenas, muy serias, uh-huh. como carniceras, pues van a organizar su rabia, van a organizar una venganza profesional.
Uh-huh. Y van a usar las armas que tienen a su alcance, ¿no? Nunca mejor dicho,
claro,
¿no? Esos apilados, cuchillos,
exactamente.
¿No?
Sí, van a usar lo que saben hacer lo mejor, pues ser carniceras, ser poderosas. Y la carnicera se vuelve como un símbolo muy fuerte de mujeres poderosas. Por eso quería este título fuerte uh-huh. para mí, de las carniceras, quiere decir las mujeres que superan las violencias, las mujeres que son muy fuertes y poderosas.
Porque, bueno, es una novela en clave feminista, ¿no? Y que, tenemos ahí, recuerdo, por ejemplo, de La Tofana, ¿no? De una envenenadora en la Roma por renacentista, ¿no? Que, claro, utilizaba el veneno, ¿no? Y hacía justicia al resto de las mujeres a través del veneno, porque es a lo que más se asocia, ¿no? A las mujeres que no se pringan, ¿no? Con la sangre, con la... cosa que aquí vemos que no, ¿no? Aquí ellas son de armas tomar literalmente, ¿no?
Sí, claro, y practican una profesión que normalmente, tradicionalmente, es una profesión de hombres, sí, y mientras que yo quería cambiar las representaciones y cambiar los códigos clásicos, y por eso son carniceras, ejercen una profesión de hombres y son fuertes y claramente tienen un aspecto muy casi masculino. Lo fuerte que es.
Ajá. Sí, bueno, lo dice, ¿no? En la formación profesional, por ejemplo, para ser carnicera, ¿no? Hay, son pocas las mujeres, ¿no? De hecho, carnicera hay una, ¿no? Por cada 10 hombres, ¿no? En ese oficio. Bueno, usando, como decimos, las armas a su alcance, los cuchillos. Todo tiene ese aire también de comedia negra, ¿no? Porque aquí también hay humor. Hay esa, en la línea de delicatessen, ¿no? Pero claro, sí. Aquí en lugar del feísmo, de lo sórdido, de lo oscuro, aquí todo un espacio colorido, acogedor, que parece más bien una tienda, una boutique, ¿no? Donde todo
sí,
es...
Sí, me encantan las colores, me encanta la luz y me encantan los contrastes, porque es como la vida está llena de contrastes y por eso he jugado con estos colores, esta luz, este humor, porque en mi vida pues yo creo que reír es una manera muy fuerte de combatir y esta mezcla me dio la energía para hacer este proyecto de novela.
Bueno, luego tenemos también toda el toque, ¿no? El tono costumbrista que hay también en la novela, ¿no? Ahí ambientada en Rouen, en ese barrio, en esa ciudad normanda, con todos esos vecinos, ahí se cuentan las relaciones entre ellos, esa tendencia que hay al cotilleo, ¿no? A la rumorología, ¿no?
Claro. Sí, eso me gusta mucho, como en todos los pueblos del mundo, que es algo muy tradicional, muy normal, de hablar sobre la gente y hacer chismes todo el tiempo, y pues usé eso también para crear la sorpresa y mostrar que estas mujeres son muy diferentes, muy combativas y que van a cambiar el orden.
Totalmente, lo van a trastocar todo, ¿no? Y de hecho, bueno, empiezan levantando suspicacias, ¿no? Todo, no se fían mucho de ella, ¿no? Tienen su reserva, pero bueno, no dejan de ir a comprar a la tienda, ¿no? Porque el producto es de calidad. Bueno, son tres carniceras, como decimos, peculiares, de una marcada personalidad, muy diferente entre ellas, entre las tres, pero muy cómplices en todos los sentidos y que tienen en común, ¿no? El haber sufrido y el estar hartas, ¿no? Y combativas ante la violencia machista, ya han sido víctimas, ¿no?
Sí, sí. Y al mismo tiempo yo quería mostrar que estas mujeres no son víctimas, porque son fuertes, porque cambian los códigos y las percepciones. Y yo quería trabajar este tema de la sororidad como arma y como un vínculo entre ellas muy, muy fuerte y poderoso también.
Vamos a ver que se establece una unión entre ellas, porque también se plantea aquí esa necesidad de afectos que tienen todas ellas, ¿no? Por esos traumas infantiles, por esas infancias maltratadas, esa necesidad de amor, a veces tóxico, ¿no? Caen en ese amor tóxico hasta decir basta, ¿no? Hasta que llega ese momento de decir basta y de buscar esa justicia no solo para ellas, sino también para las otras, ¿no? Incluso las que no lo piden, ¿no?
Sí, claramente cuando la novela avanza, van a darse cuenta que no solamente las violencias hacia ella ya no son aceptables, pero tampoco ya no soportan las violencias hacia otras amigas de ellas u otras niñas o otras mujeres, y entonces se convierten en justicieras, y eso me pareció muy interesante.
Otro tema que se trata aquí también, bueno, es el de la identidad sexual, ¿no? También hay ahí algún personaje como ese periodista árabe, ¿no? A la hora de definir la identidad sexual, ¿no? También. Y el peso también de la tradición, de la religión, de la cultura, ¿no?
Claro, y tenía una pregunta creo muy importante hoy en día, es que cómo vivir con los hombres cuando unas han sufrido tantas violencias de parte de ellos, y la respuesta para mí es que podemos vivir claramente con hombres que han cambiado o que están explorando también sus contradicciones y también su par femenina, no sé si uh-huh. se dice eso, y mi personaje masculino pues no tiene miedo de ser de su parte femenina, uh-huh. y eso me encantó trabajarlo en la novela, uh-huh. y así puede ser el amigo y quizás aún el novio de las camiseras.
De cualquier forma, el cómplice también confidente, ¿no? Y quien las entiende, ¿no? Y sí, que forma parte sí. también de esa red de sororidad, ¿no? Que los envuelve sí. a todos ellos.
Claro.
Bueno, también la novela refleja esa mezcla cultural, ¿no? Que hay en Francia, está en esa fusión, ¿no? Que también que está en la comida, sí. todas esas viandas tan variadas que despachan las carniceras, ¿no?
Sí, 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 yo quería decir que no se pasa solamente en Francia, es un problema mundial que nos concierne a todos y a todas, y por eso esta mezcla y, como lo ha dicho, este paralelismo con la carne y la diversidad culinaria. Uh-huh. Y entonces he hecho como en la novela esta alegoría total entre la carne, la cocina y el hecho social que estoy denunciando de las violencias.
Con estas protagonistas salvajes en su acción, pero también sí. tan frágiles, ¿no? en su interior.
Sí, sí. Me encanta mucho el cuerpo salvaje de las mujeres.
Sí.
Y esta parte la escondimos un poco, pero claramente existe muy fuerte.
Estas mujeres que ante todo necesitan sentirse libres y bueno, y lo van haciendo como pueden, lo han ido haciendo, ¿no?, a lo largo de su vida, pero han encontrado el modo de sentirse todavía más liberadas al saberse también liberadoras de otras, ¿no? O al menos así lo perciben ellas, ¿no?
Sí, sí, claro. Es verdad que ellas se perciben ahora como mujeres fuertes y encuentran en su solidaridad algo que va a poder ganar el combate, ¿no?, de su vida.
Pero como decimos, bueno, todo esto tirando también pues del humor, de momentos también en divertidos, entre otros duros, otro violento, salvaje, pero bueno, donde también desliza, ¿no?, como decimos, pues ese uh-huh. toque también humorístico, ¿no?, que sí. impregna también sí, sí. El relato. Sí, sí. Esta sí. catártica oda a la sororidad, ¿no?, como la han definido, y que es, bueno, tu debut, ¿no?, en la novela, y que ahora, bueno, pues está presentando también por aquí, por nuestro país.
Sí,
así que nada.
Sí, estoy muy contenta de venir aquí en Sevilla.
Bueno,
es un placer.
Igualmente, sí. igualmente, Sophie de Manch, que nos ha visitado, como decimos, con Las Carniceras, con esta novela que publica Ciruela. Pues lo dicho, Sophie, encantados y un abrazo.
Sí, muchísimas gracias.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, Sophie de Manch, que está, como decimos, participando esta tarde, va a estar en esa cuarta edición, la despedida ya prácticamente esa cuarta edición del High Festival en Sevilla. Y también hoy se clausura ya en esa Huira en Marruecos esa cuarta edición, igualmente de otro festival, el Festival El Alma de las Culturas. Ese encuentro con conferencias, debates y música, donde se comparten también las tradiciones de las tres culturas, de las tres religiones monoteístas, la cristiana, musulmana y judía. Un encuentro que está siguiendo además Antonio Catoni, al que ya saludamos también hoy. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué pasa, Vicky? Muy buenas tardes desde Esahuira. Son las 12 y 20, pues las 2 y 20 de la tarde aquí.
Sí, una hora menos.
Una horita menos. Acaban de llamar, están ahora mismo llamando a la oración en la Medina de Esahuira, donde nos encontramos, y se cuela por los muros de esta Bait Dakira, que es la Casa de la Memoria, que alberga una antigua sinagoga, pues la llamada a la oración, y también los gritos, los sonidos que emiten las gaviotas, que aquí gaviotas y gatos, desde luego, no faltan. En esta ciudad maravillosa, por otra parte, en la que, como dices, efectivamente, pues tiene lugar el Festival del Alma de las Culturas. Bueno, ha tenido lugar la cuarta edición de este festival, El Alma de las Culturas, organizado por la Fundación Tres Culturas y por colaboración muy importante de una persona que es el alma de este festival, que es Andrea Zulay, consejero del rey de Marruecos. Él es judío, él es de Esahuira, muy orgulloso caso de ser judío y marroquí, como decía, ¿no? Y ha puesto fin a este encuentro en el que hemos hablado, en el que hemos escuchado, en el que hemos debatido, en el que hemos sentido también, porque ha habido conciertos, ha habido música, ha habido un montón de cosas muy, muy, muy interesantes, y hemos podido pues comprender y compartir efectivamente y redescubrir también, ¿no?, que tenemos caminos, hemos recorrido caminos similares o caminos análogos. Entonces Andrea Zulay le ponía fin a este encuentro de esta manera.
Parce que c'est simplement par la connaissance, je crois que nous allons apporter une autre alternative, une autre réponse.
Diciendo que necesitamos ofrecer otra alternativa, otra respuesta a un mundo en el que están en regresión muchos valores. Aquí estamos nosotros y esta especie de espíritu de Sahuira pues se tiene que expandir, decía, ¿no? Tenéis que contar lo que pasa aquí, no se trata de inventarnos nada nuevo, esto ya pasaba aquí en Sahuira, en los siglos XVIII y XIX convivían judíos y musulmanes principalmente y todo iba bien, ¿no? Bueno, y ahí le daba pues las gracias a todos y a todas por todo esto que es posible, ¿no? Aquí hay presencia andaluza, mucha, evidentemente, sí. Está la Fundación Tres Culturas, ha estado también el presidente de la Fundación Machado, Zoido, que por cierto es el director técnico, Antonio Zoido, de esta jornada. Y fíjate, hablando también de otra parte de la cultura, que es el patrimonio, porque aquí, claro, aquí se ha hablado de todas esas cosas que compartimos, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, había una mesa redonda en la que hablábamos de paisajes compartidos, como, bueno, pues podemos encontrar romerías a ambos lados del estrecho, podemos encontrar pues otros elementos que son comunes. Bueno, no hace falta nada más que darse una vuelta por el zoco esta misma mañana como ha hecho un servidor para encontrarse muchos establecimientos de pestiños, ¿no? Sí. Que ya comienza Andalú, la cuaresma, ¿no?, mañana. Sí. Y aquí comienza el ramadán el jueves. Uh-huh. O sea que en fin. Y decía que sobre estos elementos compartidos, Antonio Zoido pedía aquí en este ámbito, en este Festival del Alma de las Culturas, que la UNESCO, que las administraciones iniciaran un camino para que todos estos rituales compartidos fueran declarados Patrimonio de la Humanidad. Entonces, el representante de la UNESCO en toda la parte norte de África, que se llama Charef Ahmineh, pues le contestaba de una forma muy favorable, ¿no? Lo escuchamos.
Valorizar más el patrimonio muy rico que tenemos en toda esta región del Mediterráneo. Y lo más importante es también involucrar a los jóvenes en la valorización y la protección del patrimonio material e inmaterial, que es también que tiene un valor económico muy importante.
Bueno, y hoy, como decíamos al principio, Antonio, toca ya la clausura, ¿no? Sí. Y bueno, el tema de la mística y el pensamiento espiritual en el Mediterráneo. Bueno, la mística está muy presente, ¿no? Con todas esas tradiciones que decíamos, claro, también.
Ha sido, de hecho, la última de las conferencias antes de esa despedida que hemos escuchado, ¿no?, por parte de Andrea Zulay. Y te voy a decir porque ha habido un especialista en San Juan de la Cruz, y luego hemos escuchado a un profesor e investigador, tiene muchas facetas este señor, porque además es poeta sufí, ¿no? Se llama Qais Ben Yahya, encargado de misión Cabinet Royal en Rabat, y al gran rabino de París, Moshe Lewin. Y junto a Enrique Lara, que es este especialista sevillano, por cierto, en el legado de San Juan de la Cruz, los tres han hablado de mística y han hablado de caminos compartidos y de todo eso que efectivamente encontramos analogías en todos estos caminos que están ahí, ¿no? Y precisamente se le preguntaba, bueno, esto está muy bien, ¿no? Se le preguntaba a ellos tres, ¿no? Pero la juventud, ¿qué hacemos con la juventud? Dice, bueno, pues la situación que tenemos ahora mismo, decía este señor, este poeta místico, Qais Ben Yahya, es que nos encontramos que el neoliberalismo está intentando acabar con todo lo colectivo, está intentando acabar con la familia, está intentando acabar con las ciudades, está intentando acabar con los barrios y convertir a los jóvenes en seres que se dedican únicamente a ver pantallas, ¿no? Entonces, yo creo que ese mensaje de mantener toda la riqueza que se va pasando de generación en generación, y eso solo se puede hacer en colectividad, efectivamente, ¿no? Pues subyace a todo este encuentro y a las tres culturas que comparten todo esto, ¿no?
Y la idea era la de la hospitalidad.
Yo no sé si hay tiempo.
Sí, hay tiempo, sí. Dime.
Pues mira, para contarte otra cosa que tiene mucho que ver con la hospitalidad, le voy a decir a nuestro compañero técnico que busque un sonido que se llama Dame la Libertad, que tú ya sabes que es uno de los temas que cantaba el Lebrijano, con la orquesta checara de Tetuán, y en el día de ayer hubo algo que fue realmente fascinante, porque las mujeres de Lebrija, que forman un grupo que se llama Lebrija por Corralera,
la Cruz de Mayo, ¿no?
Ayer. Exacto, hicieron una especie de recorrido, una procesión por todas las calles hasta llegar a una capilla donde montaron una Cruz de Mayo, ¿no? Uh-huh. Y al finalizar, con músicos andalusíes, ellas cantaban Dame la Libertad. Yo creo que lo podemos escuchar. Esos pájaros de la marisma que decía Lebrijano, que van buscando sendas nunca vistas. Bueno, en este caso las sendas ya están caminadas, pero hay que retomarlas, ¿no? Esa cadena está ahí, pero hay que volver a ella. Y te decía que es algo, bueno, a mí me ha resultado muy gracioso, porque al finalizar este momento tan mágico que vivimos, le pedí a una de ellas, a Ana, a una de las mujeres de Lebrija, que se viniera a encontrarse con uno de los músicos, que se llama Hicham Dinar, que es de hecho el director musical de este Festival Alma de las Culturas, ¿no? Y junto a Francis, que es el traductor, pues tuvimos un momento muy simpático, ¿no? De conversaciones entre ellos, a ver qué se decían.
Venga, vamos a escuchar.
Estamos aquí con este músico marroquí, que es una auténtica... Es una, en fin, alguien muy importante en el mundo de la música. Y estamos con Ana. Y entonces estamos también con Ana. Y yo quiero que Ana le diga a Hicham... ¿Qué es lo que ha sentido?
Ha sido impresionante. Esto no lo esperaba nadie. De verdad, hace un momentazo. Altruistamente.
De manera altruista.
Y como han cantado.
Y como vous avez chanté.
Estamos todo el mundo alucinando.
Somos tous béats. Vraiment, avec la bouche bée.
No se nos va a olvidar en la vida.
On n'oubliera jamais cet instant, sachez-le.
Yo tengo que venir más veces a Saouira.
Je dois venir plus souvent à Saouira, certainement.
Seguro, seguro, porque nos vamos impresionantes.
Parce qu'on revient avec un sentiment extrêmement profond.
Qué contento. Todo el mundo.
Tout le monde est enchanté dans notre groupe avec ce que vous faites.
Todo el mundo contento.
Bueno, y a ver qué le dice Hicham.
Qu'est-ce que Hicham peut lui donner à dire à Ana?
Alors, je suis très, très heureux de vous recevoir ici.
Je serai muy feliz de recogerle o de invitarle de nuevo a venir a esta huida. Una ciudad que tiene efectivamente unos periodos y es una joya de la coexistencia, el gusto por el vivir juntos. Y estamos absolutamente encantados de compartir con vosotras los cantos, la música, como
igualmente.
Lo hemos hecho ahí. Igualmente.
Qué buena sintonía, ¿eh?
Estaremos encantados también.
Es que estaba todo el mundo encantado con ella y no me extraña, ¿no? Porque tienen una fuerza, una vitalidad. Tienen cierta edad, ¿eh? Algunas de ellas tienen cierta edad, pero montan sus cruces. Ellos pidieron aquí en Marruecos una lista de elementos que tienen que estar en la Cruz de Mayo, ¿no?
Sí, verdad,
entonces le trajeron, pues yo qué sé,
trompas materiales, ¿no?
Los almireces lo traían ellas, pero claro, la cruz se la han traído también ellas, y luego, bueno, no tenemos mantoncillo, bueno, pues unas colchas.
Improvisando, venga, claro, pues, claro.
Exactamente, y la cruz quedó preciosa, pero bonita, en un patio muy bonito también, de esa capilla portuguesa que se llama aquí. Así que bueno, ha sido una experiencia preciosa de compartir, de conocer y de reconocer, decimos, ¿no?
Bueno, y toda esa experiencia la has podido vivir tú ahí de primera mano y para informarnos además también, como decimos, ese encuentro, ese alma de las culturas, esa oportunidad, ¿no?, de compartir y de poner en común todo lo que se tiene, de hecho, en común entre las tres culturas en esta cita en Esahuira. Ya, bueno, ya toca venirte, ¿no? Ya
nada,
preparando la maleta, ya de vuelta.
Exactamente, tengo que ir, Vicky, ahí a comprar unos pastelillos, que os llevaré unos pastelillos morunos,
por Dios.
Exquisitos que he visto por aquí. Creo escuchar por ahí a Carlos López diciendo algo.
Sí, que se está apuntando.
Atentamente. Míralo, ya está.
Pero yo soy alérgico a la miel, ¿eh? Así que ten en cuenta eso.
Ah, bueno. Pues entonces no puedes combinar.
No, pero sí los hay, sí los hay.
La cajita, los he traído separados.
Ahora di también carpistache.
Los de la miel, que son los pestiños y todo esto, los he traído separados de los otros, pero están exquisitos, la verdad que sí.
Vale,
sí,
pues
sí,
mira, sí. Ya, bueno, ahí salvando, esperando la huerta de Antonio.
Hombre, que eso también es cultura, claro.
Hombre, y tanto, la gastronomía, por supuesto. Claro. Y además también muy compartida, ¿no? También por este otro lado, ¿no? Del estrecho. Pues lo dicho, Antonio, muchísimas gracias y bueno, pues nada, buen viaje de vuelta.
Un beso, ya estamos
venga,
aquí.
Venga, nos vemos, chao, gracias.
En Andalucía, un beso, chao.
Bueno, pues una de las cosas que se compartía también, que había muchas, bueno, muchas similitudes, ¿no? También era el tema de la artesanía, ¿no? Y vamos a hablar de artesanía y además en Granada, porque la taracea es algo más que una técnica decorativa. Los taraceros granadinos son los guardianes de parte de la historia y preservan un conocimiento técnico que a día de hoy pues sigue todavía generando oportunidades, como nos va a contar Noemí Fernández.
En los talleres de la Alhambra, los artesanos nazaríes descubrieron que la belleza no necesita espacio, sino orden. La taracea es arquitectura en miniatura y el reducto de una tradición secular. Su preservación y evolución son cruciales por múltiples razones que se entrelazan en lo cultural, social, económico y personal. Como bien sabe Francisco García, taracero.
A día de hoy se siguen utilizando los mismos materiales que ya se usaban antiguamente, excepto el marfil, que como bien sabe está prohibido. Entonces, hoy lo hemos sustituido por hueso.
A día de hoy, la taracea granadina se enfrenta al futuro con optimismo. Taraceros jóvenes la mantienen viva y alimentan la muestra singular del arte nazarí.
Cierta esperanza, ¿no? Porque la verdad que hay algunos compañeros que tenemos más jóvenes y tal, y ves cómo todavía siguen interesados por continuar con este arte milenario.
En la actualidad, la producción de la mayor parte de los talleres de taracea está dirigida a la comercialización de cajas, joyeros, tableros de ajedrez para su distribución en bazares y tiendas de souvenir. Y una pequeña parte de esta producción está orientada a un cliente más exclusivo.
Las auroras boreales ya no existen, no se ve.
Estamos escuchando a Ruiseñora y su Aurora, el tema que abre su último disco titulado precisamente así, Aurora.
Eso es. Elia y Atilio acaban de publicar un disco tan complejo como hermoso. Bueno, no estoy acostumbrado a eso. Vamos a charlar con ellos. Hola, ¿qué tal, Elia, Atilio?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Carlos, qué alegría saludarte.
Pues igualmente, hacía tiempo que no hablamos, ¿eh? Pero bueno, ya por fin, al calor de este nuevo trabajo, La Aurora. Bueno, ¿cómo ha sido este proceso de este tercer disco?
Pues ha sido muy largo, la verdad. Empezamos a componer el disco pues en verano de 2023, que empezamos con la seguidilla que hacemos con Álvaro Romero, con Yeli Yeli, y bueno, se retrasó mucho el proceso porque hubo muchas marcha atrás, de repente iba para un sitio pero iba para otro, muchos cambios de canciones, un proceso complicado pero del que hemos salido la verdad es que muy contentos.
Se os notan como más influencia, ¿no? A través incluso con la copla, volvéis más dance. No sé si notáis esta evolución.
Pues sí, a ver, más que evolución ha sido como tanto recuperar cosas que habíamos tocado hacía más tiempo. O sea, nosotros al final, claro, se nos encasilló un poco en esto del folk, porque yo con las letras sí que hacía mucho hincapié en todo lo extremeño, y sí que es verdad que en un momento dado trabajamos ahí, ¿no? Y sacamos alguna versión de una jota extremeña, pero en realidad si tú te vas a los inicios de Ruiseñora, ahí vuelve a ver en este disco, yo creo, cosas que había entonces, ¿no?
Sí, y luego también más pop, más de repente pues eso, la canción de Para no olvidar, que es como un Eurodance de los 90.
Totalmente.
Quisimos un poco integrarlo, es decir, no dejamos de ser quienes somos y queremos seguir asomándonos desde una manera muy, muy respetuosa, porque al final nosotros no somos folcloristas, no somos como otros proyectos que sí que son, tienen una vinculación muy real con el folclore. Nosotros siempre ha sido como un poco una forma de jugar, ¿no? Entonces, pues hemos querido conjugar un poco las dos cosas.
Sí, y al final se han resumido, creo, muchas de nuestras influencias, como tú bien dices, aquí, porque, por ejemplo, la copla fue una influencia muy desde el principio en mi manera de cantar, más que a lo mejor a nivel musical, de estructural, ¿no?
Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto sin haberse comprendido.
Totalmente. Oye, por cierto, para no olvidar, creo que es tu hermana, ¿no?, la que os acompaña, Elía.
Sí, efectivamente, es mi hermana, y además ella ya en el primer disco de Ruiseñora no aparece en la grabación, pero cantaba en directo, porque claro, es muy bonito cantar con alguien que tiene tu mismo acento, tu misma dicción, tu mismo, incluso tu mismo idiolecto, ¿no? Y al final, pues esta vez la invitamos también a participar. Ella no canta habitualmente, no se dedica a la música, pero bueno, en la familia todos hemos cantado siempre y quiso participar ahí con nosotros y nos hizo mucha ilusión.
Sí, aún somos humanos con todo este ardor que agrieta las manos, se van a oxidar los dioses de adobe, no pienso parar de decir tu nombre para no olvidar, para no olvidar.
Bueno, acabas de mencionar un término que te delata, idiolecto, porque es que hay que aclarar que Elía es traductora, por ejemplo, es decir, que la palabra tiene muchísimo peso, ¿no?, en vuestra creación.
Sí, sí, la verdad es que yo soy traductora y además escribo, sobre todo hace tiempo escribí un par de libros de poesía. Entonces el primer disco de Ruiseñora nació de una especie de pequeñísimo poemario que yo había escrito tal y como yo hablaba, o sea, en extremeño, y de ahí nació esa idea de cantar como hablaba, que luego es una cosa que se ha extendido muchísimo, pero que en ese momento no era tan habitual, ¿no?
Carlos, iba a preguntar precisamente por eso, ¿no?, del peso de la palabra en vuestra obra. También el compromiso político, ¿no? Tenéis, cerráis, de hecho, con este epílogo desde el río hasta el mar, también siguiendo un poco la línea de ciertos artistas, pues, no sé, se me ocurre Residente, ¿no?, René o Silvia Pérez Cruz aquí en España, ¿no?
A ver, creo que era, vamos, para mí en ese momento, sobre todo cuando nació esta canción, es que al final las canciones a veces salen de tan de dentro, ¿no? Otras veces son más pensadas, pero la clave en ese momento era ese dolor, ese desgarro, que además sigue estando ahí, porque encima vivimos en general todo el disco de Aurora parte un poco de esa sensación de que tenemos que intentar encontrar una luz de esperanza porque que no nos queda otra, porque vienen tiempos muy oscuros y la sensación es de mucho dolor. Y desde el río hasta el mar, pues es una canción en la que, por supuesto, considera nosotros creemos que hay que posicionarse en frente a un genocidio y frente a tantas cosas haría falta, ¿no? O sea, tampoco puedes tocar todos los temas, pero que realmente vienen unos tiempos en los que o te posicionas o no se puede ser tibio.
Eso es imposible no tocarlo, te quiero decir, aunque, pues, por ejemplo, Elia y yo, dentro de que evidentemente estamos dentro de un marco de ideología similar, no es idéntico, te quiero decir, pero es que hay cosas que son tan sangrantes que es que yo creo que da un poco igual dónde te encuentres, que es que hay que denunciarlo y hay que, porque es la barbarie absoluta, o sea, más allá de ideologías y de todo, es una bestialidad.
Thank you.
De hecho, el disco pues se aleja de la farsa, lo manifestáis incluso en la bulería, ¿no? No aspiramos a la farsa, hemos venido a cantar. Ruiseñora, nos llamamos y no pensamos dejar esta vida de feriantes para contar nuestra verdad. Es decir, hacéis un cierto trabajo periodístico, ¿no?
No sé, la verdad. Esto, o sea, realmente ahí sí que a lo mejor hablábamos más de una cosa más prosaica, ¿no? En esa canción, porque sí que es verdad que también el mundo de la música, pues te pide en un momento dado hacer una reflexión sobre estos tiempos de algoritmos, clics, seguidores,
girar todo el rato, dar conciertos todo el rato,
sacar material nuevo todo el tiempo, y al final pues tú dices, mira, yo hago lo que hago, lo hago como puedo, llevamos muchos años, vas poquito a poco, pero sin prisa, pero sin pausa. Y era un poco un alegato a esa dedicación al mundo artístico, sin a lo mejor de pronto ser una figura importantísima que lo super mega pete, pero el derecho de dedicarte de hacer tu arte y tu cosa, y no darle ni más enjundia de la que, o sea, ni vender una cosa que no es, ni tampoco hacerlo de menos, ¿no? Porque es nuestra vida al final.
Me da la impresión de que se habla esta bulería con el penúltimo tema, con Agua Seca.
Esto es cosa de Elias.
Sí. Sí, se habla. En general en este disco se habla todo más de lo que pueda parecer, porque al final las letras sí que, como nosotros tenemos una forma de trabajar en la que Atilio trabaja mucho en la parte musical de entrada, y luego yo hago las letras al final. Entonces sí que es cierto que la mayoría de las canciones se hicieron en un periodo no tan alargado en el tiempo, entonces todas se hablan bastante entre sí, porque al final pues vienen de unos sentimientos que tú tienes en un momento concreto de tu vida, ¿no?
Elia escribe las letras, por así decirlo, un poco pues cuando ya el proceso de grabación de las canciones y demás, la línea sobre la que ella canta la compongo yo previamente, y ella trabaja a partir de esa línea. Y es un poco pues en el proceso, pues mira, en el caso de este disco, pues ella empezó a trabajar en las letras pues en el mes de febrero, una cosa así. El disco lo teníamos acabado más o menos en julio, pues esos últimos 4 o 5 meses es en los que ella trabaja. O sea, trabajamos de forma muy diferenciada los dos, cada uno hace muy lo suyo, funciona muy bien así. A veces hemos pensado en cambiar el proceso, pero lo cierto es que así nos funciona muy bien.
¿Os ha resultado muy difícil evitar el reggaetón y los ritmos caribeños?
Bueno, no han surgido, te quiero decir, en Palmerita, así que por ejemplo en Los Charcos, sí, ahí, tenía su aquel, en Qué también tenía una base así como muy machacona, pero al final, mira, o sea, yo empecé haciendo como un disco como mucho más como a tierra quemada, un disco como muy con muchos arreglos sinfónicos, porque estaba haciendo una banda sonora para orquesta justo en aquella época, y luego nos dimos cuenta de que era una cosa demasiado sesuda, ¿no?, por así decirlo, y entonces de repente cambié y empecé a hacer canciones como muy pop. O sea, ha sido como un proceso. Al final yo digo que Ruiseñora es la historia de Elia y mía, ¿no? Porque, o sea, nosotros, pues como además del proyecto tenemos una familia, un proyecto en común, una hija y demás, lo que cuenta es nuestra historia.
Quería hablaros también de las colaboraciones. Hemos mencionado a Carmen, es decir, a tu hermana, Carmen Maqueda, a Buena Tarde, en este Déjalo Arder, para bailar.
Sí. Yo siempre digo que es una canción que hice porque hubo un momento de bloqueo en el disco, que yo me necesitaba salir un poco del ambiente de nosotros trabajamos en casa, ¿no?, de poder centrarme, tener muchas horas para tal, y me fui a una residencia artística en Cuenca, que se llama, una residencia que se llama La Gascona, y la canción la como que la acabé de desarrollar allí, y yo siempre digo que es un poco como como la película de Drive, la canción de Kavinsky, The Night Call, pero si Drive hubiese sido en un pueblo manchego.
Sí, y ahí además participa Buena Tarde, Mané López, que además de compañero artista es nuestro amigo, nuestro vecino.
Yo de trabajo con él a veces, nos queremos mucho. Y bueno, había que incluirle en este disco. Y entonces, como a él le encanta todo ese rollo retro wave, synth pop y todo esto, yo le dije, bueno, pues aquí te tienes que meter unos vocoders. Y la verdad es que ha quedado súper bonita la canción, sí.
Chicos, el proyecto es global bajo mi punto de vista y no solo incluye pues la música, las letras, también tiene una parte muy importante, pues todo el arte visual, que creo que se ha encargado precisamente un sevillano, ¿no? Ricardo, ¿no? Ricardo Barquín Molero.
Efectivamente, Ricardo Barquín Molero. Es que todo este disco tiene, o sea, de Badajoz para abajo, todo el entorno, o sea, todo lo que rodea el disco, efectivamente. El diseño lo ha hecho Ricardo Barquín Molero, que nos gustaba mucho ya, bueno, nos conocimos en el Canela.
En el Canela, se nos acercó, yo llevaba la camiseta de los volubles de Fac Jaleo, y me dijo, esa camiseta, yo sé quién eres tú. ¿Qué tal? Yo quiero trabajar con vosotros. Y de verdad, a partir de ese momento,
se metió en el proyecto. Y ha sido un proceso estupendo con él, porque además todo el resto de elementos del diseño, es decir, en la ilustración de la portada, la ha hecho Rode Luis, que es una artista de Granada, y todo ha sido a través de Ricardo, que nos ha ido poniendo en contacto con la gente. Las fotos las hizo Alejandra Amere, que es de Córdoba. Que al final ha sido él un poco el que ha montado todo el equipo visual y de arte, y creo que al final ha quedado una cosa que es una maravilla.
Es un fenómeno.
Es un fenómeno. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Qué tal?
Bueno, eres un fenómeno, te están diciendo por aquí.
Bueno, yo creo que acaban de terminar con mi carrera acusándome de acosador en los festivales. Pero es que más o menos fue así, yo no me acuerdo exactamente de la movida, pero yo creo que, sois vosotros, sois vuestro futuro, las palabras exactas fueron, soy vuestro futuro diseñador, que queda como menos acosador, es menos creepy. Pero bueno.
Tal cual.
Sí, fue así de bonito, la verdad. Y así de bonito yo creo que ha quedado el disco, ¿no? Pues con estos contactos y tal, y bueno, lo que ha dicho Elia, ¿no? De que el trabajazo también de Rode Luis y el megatrabajazo de Alejandra, y como hay toda la conexión, Granada, Córdoba, Sevilla, Badajoz, Madrid, es muy bonito, ¿no?
Madrid y Canarias, ojo,
Y Canarias, perdón.
También. Está un poco ahí la cosa olvidada, porque soy un poco canario de palo, por llevar
la camiseta
en Madrid desde que soy niño, pero bueno.
Que no puede faltar la camiseta de Tiranta abanderado en la estética de Ruiseñora.
Es que si no a Tilio, no sería Tilio, si la camiseta de Tiranta. Además, como está fit, como se dice ahora.
He de decir que esa idea fue de otra artista, Andrea Buenavista, que nosotros siempre me decía, es que siempre llevaba una camiseta normal negra y un vaquero, y ella dijo, tú que haces tanto deporte y que estás tal con el tema del culto al cuerpo, tienes que enseñar eso. Y entonces, a partir de ahí, se desató una reacción exhibicionista, y desde entonces ahí voy con la camiseta en tirantes, así es.
Os preguntaba antes por esta relación en todo el disco entre la palabra y la música y cómo se interconectaba, ¿no? También es necesario tener este intertexto, estas conexiones con la imagen gráfica de una obra.
Hombre, yo creo que es crucial, ¿no?
una imagen de un disco totalmente desvinculada de la música casi que no tendría sentido. Y en el caso de las letras de Ruiseñora, que creo que mayormente son de Elia, si no me equivoco, sí. Si no me van a gritar, están llenas de imágenes. Creo que a Rocío, la ilustradora, le salió solo, ¿no?, el icono que hay en la portada, simplemente con las letras. Y después el resto pues era un trabajo también de componer tipográficamente. Queré un poco jugar con esas dos palabras, Ruiseñora, Aurora. También hablábamos mucho de cómo hacer que no se confundiese, que una cosa fuese el título, que otra fuese el nombre de la banda, qué tenía más peso, qué tenía menos peso. También ya como diseñador así un poquito zorro, pues siempre diseñas un disco pensando en el recorrido posterior, en el merchandising, que hay un merchandising muy chulo de todo el disco de Ruiseñora que podéis adquirir en el Bandcamp del sello de Raso, con unas camisetas que la verdad que han quedado al nivel de una camiseta de Judas Priest, uh-huh. De Pintona, y y no sé qué más decirte. Yo creo que he hecho una semana. También. Ah, es verdad.
Te la llevaremos, Carlos, cuando vayamos a Sevilla.
Hombre, por favor. De hecho, la vais a pegar vosotros en la taquilla. La habéis editado en Raso Studio. Esto también os da, supongo, pues más libertad, digamos, creativa, ¿no?
Sí, a ver, nosotros la libertad creativa la hemos tenido siempre. O sea, Alan lo que ha hecho es acompañarnos, estar pendiente de cuando yo quería sacar música, pues facilitarme las cosas para poder sacarla. La relación siempre ha sido así, una relación de amistad y bueno, pues somos un proyecto que empezó cuando empezó el sello y en ese aspecto sí, claro, claro.
Otra cosa, chicos, este vivir fuera de tu lugar de origen hace que te centres más en... ¿Que te salga más la personalidad?
A ver, yo tengo mucho que decir sobre esto. O sea, primero nosotros vivimos en Madrid de forma circunstancial, quiero decir. O sea, Tilly se vino a vivir cuando era pequeño y yo me vine a trabajar cuando acabé la carrera. Entonces... también Madrid es un sitio en el que la identidad es algo muy diluido, ¿no? Porque ¿quién es de Madrid? Pues prácticamente nadie. Pero sí que es cierto que para mí el proceso de identitario, pese a que yo siempre fui muy extremeña, pero sí que ha sido también una toma de conciencia relativamente progresiva y que se ha ido acentuando con los años. Yo creo que precisamente por lo mismo que comentábamos antes de los tiempos oscuros que vienen, sí que yo aquí en Madrid me fui metiendo en proyectos que se apoyaban mucho en las periferias, en una ciudad que es tan despiadada. Y de hecho, gracias a Ruiseñora y gracias también al trabajo ese lingüístico que yo había hecho previamente con los poemas, yo tomé una conciencia de política lingüística muy fuerte, una conciencia de la glotofobia que hay con respecto a los acentos, etcétera. Y creo que en los últimos años en general se ve muchísima reivindicación por parte de quien vive en las periferias de seguir haciendo desde las periferias, porque en Madrid hay mucha gente. Y precisamente por eso nosotros estamos preparando un movimiento que es marcharnos de Madrid, pero bueno, eso por muchas otras razones. Y vamos a volver a Extremadura, así que bueno, yo voy a volver a Extremadura y Atilio va a irse a Extremadura. Sí. Así que eso te contamos.
Nos vamos a ir a Cáceres. Ciudad preciosa, a mitad de camino, a Cáceres nos vamos.
Cáceres puede ser de las ciudades más bonitas del país, te lo digo ya, ¿eh?
Bueno, y es que es la ciudad que más nos... O sea, te quiero decir, el segundo sitio donde más hemos tocado después de Madrid es Cáceres. Hemos cerrado la Feria de Arte Contemporáneo en el Vortel. Uh-huh. Hemos tocado en la Bienal Mario Vargas Llosa en el Helga de Alvear. O sea, nos aman, nos dio un premio el alcalde hace 6 meses.
Hace poco, sí.
Y es como que es una ciudad que... Sí, nos quiere mucho, es una ciudad que nos ha mostrado tanto amor. Nosotros estuvimos a punto de irnos a Badajoz hace unos años, pero al final, pero esta vez sí que ya lo sabe hasta la niña. Ya estamos con el tema de búsqueda de colegio y demás, el curso que viene. nos vamos a ir ya de aquí. Yo al final Madrid es mi ciudad porque llegué con 4 años. Pero como me dijo el otro día Carlos Indurain de Los Lagos de Hinold, un grupo mítico madrileño, sí, Madrid ya no existe.
Por cierto, chicos, recorrido en los directos, en conciertos.
Pues vamos a ser sinceros, o sea, vamos a dar muy poquitos conciertos porque estamos con todo el tema de la mudanza. Uh-huh. Y también porque nosotros queremos un poco replantear lo que es el proyecto Ruiseñora también en directo. Es decir, como hemos empezado a hacer espectáculos concretos que se nos han pedido para cosas, nos hemos dado cuenta que ya también tenemos una edad y demás, estamos intentando enfocar el proyecto más hacia escénicas. Uh-huh. Es decir, hacer espectáculos preparados, muy concretos, dar algunos conciertos obviamente también al uso, pero que yo cada vez le veo menos sentido a este proyecto como conciertos en los que tú sales y tocas una consecución de canciones sin más, ¿no? Creo que hay que intentar replantear también las cosas un poco de darles valor desde otro sitio.
Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por presentarnos vuestra bulería. Muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a terminar esta fiesta pues por bulería, si os parece.
Estupendo. Perfecto. Muchas gracias por todo. Y qué bien saludar, Ricardo, que no sabíamos que íbamos a coincidir.
Venga, un abrazo muy grande.
Gracias, Carlos.
Con esta bulería, ¿no? De ese disco, de esa aurora, de Ruiseñora.
Sí, donde se define
sí,
así mismo.
Sí, sí. Pues nos vamos a aprovechar para despedirnos sobre esta música. Recordando que hoy también a las 6, hablábamos antes de la presentación dentro del High Festival de esa novela Las Carniceras, de Sophie Demange. Y bueno, también hoy a las 7, en la Óptica de Lectores, en República Argentina, también en Sevilla, se presenta la novela La Canguro, Las Carniceras a La Canguro. La Canguro, esta es de Pablo Rivero. Bueno. El escritor de novela negra, y conocido como actor, ¿no? Por tantos años como estuvo como uno de los protagonistas en Cuéntame, pero que tiene una carrera ahí también en la literatura, en la novela, como decimos, bueno, se presenta también esta. Y nos vamos a ir también recordando, porque bueno, o sea, ayer supimos de la noticia cuando ya había pasado horas del programa, pero que había fallecido a los 95 años, tenido una vida larga, el actor Robert Duvall.
El mejor consejero de la historia.
El mejor consigliere, Tom Hagen, el irlandés, ese otro hijo de Corleone, ¿no? De Vito Corleone, en la saga del Padrino. El coronel Kilgore, el vestido del séptimo de caballería, al que le gustaba el olor a napalm
por la mañana,
totalmente, en Apocalypse Now. Y bueno, y también aquel discapacitado mental, joven, sin líneas de diálogo.
Tenía una línea y se la quitaron en el montaje.
Sí, ¿no? Que ayudaba a los niños en matar a un ruiseñor. Y que tanto, recuérdame que le salvo. Bueno, uy, que iba a ser el spoiler. Bueno, tiene muchos años la película. Bueno, con el recuerdo también a Robert Duvall, que tanto nos gustaba, nos vamos a despedir por hoy con esta música de Ruiseñora. Hasta mañana.